la jugada ideal para el disparo final.
Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí,
en Basket IQ.
Bienvenidos.
Esta es una gran edición de Basket IQ, y lo digo, de hecho, a tono personal, porque vamos a comenzar hablando de básquetbol femenil con la marca que Caitlin Clark ha roto en todos los tiempos, una marca que tenía más de 50 años de más puntos anotados para una atleta o un atleta, porque es una marca de hombres y mujeres en la NCAA. Vamos a entrar con ese tema, vamos a hablar también del récord de 40,000 puntos del LeBron James, él solo poniendo la vara de dónde va a llegar en estas marcas de locura que nadie va a poder alcanzar en no sé cuántas décadas. Después vamos a entrar con el momento que están teniendo los Celtics, más favoritos que nunca, ya lo eran al principio de la temporada, ahora están volando en la Conferencia del Este, y cerraremos esta edición con un par de lesiones que han dado la nota en los últimos días, la de Jalen Brunson y sobre todo la de Russell Westbrook, que la esperanza, y es una esperanza nada más, es que esté para la postemporada. Lo hacemos con Chelo Canto y Rigo Plasencia. Chelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Toño, buenas tardes. Qué gusto estar contigo en este espacio. Fuerte abrazo para Rigo, para todos. Y creo que lo dijiste muy bien al principio, ¿no? Creo que es un auténtico lujo el hecho de que hablemos de una atleta, no solo de una basquetbolista, de una atleta de la jerarquía de Caitlin Clark, que se da el lujo de decir: voy a ceder mi último año universitario para ir de forma directa al draft. Y va que vuela para ser el primer pick en la siguiente edición del draft de la WNBA.
¿Cómo estás, Rigo?
Mi querido Toño, Chelo, un placer estar con ustedes y con todo el auditorio aquí de Basketball IQ. Y como bien lo sabes, mi querido Toño, yo amo el básquetbol colegial. Esta chica va que vuela para una generación, me atrevo a decir, una de las generaciones más interesantes que saldrá de NCAA para WNBA, ¿eh? Porque sí, no hay que quitar el dedo del renglón de Caitlin Clark, pero ahí unas 8 o 10 jugadoras de igual calibre que Caitlin Clark. La diferencia es que esta chica, bueno, pues tiene todos los reflectores. Y yo quisiera quitarle la atleta y poner un atleta que rompe una marca de NCAA, sea mujer o sea hombre. Es importantísimo lo que hace Caitlin Elizabeth Clark, que hay que decirlo, como nunca de niña inició jugando básquetbol, no había categorías infantiles de puras niñas, pues su papá decidió meterla con jovencitos, y bueno, pues aquí está el gran resultado, el no tenerle miedo a echarse hacia adelante, y esta chica es un fenómeno.
Rompió la marca de Pete Pistol Maverick, que tenía más de 50 años para la categoría varonil. Ella ya era la máxima anotadora. Rompió la marca en el femenil a Kelsey Plum hace un par de semanas, 3,667 puntos. Y yo quiero que reflexionemos sobre varias cosas, pero la primera que a mí me parece la más impresionante y creo el mensaje más fuerte detrás de lo que hay con lo hecho por Caitlin Clark, por lo que sigue haciendo, y es que esa marca de Pistol Pete era previa a la época en la que la NCAA reconoció por primera vez el básquetbol femenil dentro de sus programas deportivos. Es decir, la trascendencia de esta marca que le rompe al básquet también varonil desde antes que siquiera las mujeres tuvieran este reconocimiento oficial en el deporte colegial, me parece una locura. O sea, no solamente es romper la marca, sino romper realmente un paradigma que para mi gusto va en el tiempo y dicen, nosotras nos estamos apoderando del deporte, nosotras estamos aquí para ser ahora grandes figuras a la par de los hombres. No es una pelea, pero queremos estar a la par de los hombres en todos los sentidos. Y si la NCAA se tardó tanto en reconocernos, nosotras vamos a trascender esa barrera del tiempo y vamos a tomar lo que nos pertenece. Eso me parece el mensaje más fuerte de lo que ha pasado. No sé cómo le quieran entrar al tema.
Chelo. Pues, desde mi punto de vista, compañeros, voy a citar también lo que dijo recientemente Rebeca Lobo, que es una jugadora que ubicamos perfectamente de la WNBA, que formó parte de aquel equipo olímpico de Estados Unidos en Atlanta 96 y actualmente comentarista en ESPN. Dice Rebeca Lobo, nunca habíamos visto a una mujer jugar así. Citando ello y todo lo que pone Toño sobre la mesa, el antes y después está con Caitlin Clark. No podemos dejar atrás que su camiseta ha sido ya la más vendida de la historia del deporte universitario de los Estados Unidos, que cuando vemos romper marcas como esta, y tomando en cuenta que también se convierte la primera jugadora en la historia, no solamente por el número de puntos que tiene y por las marcas que ha batido, pero es la primera en alcanzar al menos 3,000 puntos y 1,000 asistencias a lo largo de su carrera para cualquier jugadora en la Division 1 de la NCAA. Creo que le estamos viendo, compañeros, un fenómeno mundial en cuanto al deporte femenil se refiere, y creo que lo mejor está todavía por venir. Y voy a citar varios ejemplos. Lo que vimos hace algunas semanas en el fin de semana de las estrellas con el mano a mano de Sabrina Ionescu con Steph Curry es también un ejemplo de que el deporte femenil, y tomando al baloncesto como ejemplo, llegó para quedarse, y aplica perfectamente también con lo de Caitlin Clark. Es un fenómeno que va para arriba y que nunca se va a detener. O al menos esa es la lectura que yo le quiero dar a todo ello. Insisto, creo que es el mejor momento en la historia del deporte femenil, y no solamente hablando de Estados Unidos, creo que a nivel mundial.
Y fíjate que se da en un año muy interesante para lo que es, vamos a irnos a este deporte, ¿no? Al básquetbol. Se da el mismo año cuando Sabrina Ionescu se da un tú a tú con el más grande tirador de tres en la historia de este deporte, con Stephen Curry. Se quedó a tan solo 3 puntos de empatarlo, y de hecho, si hubiera competido en lo que fue el evento del Juego de las Estrellas, si no mal recuerdo, lo hubiese ganado, ¿no? Pero bueno, esa es una. Luego, dos, se da ahora que la WNBA tiene una ampliación en cuanto a los sueldos, en algunos movimientos que se están dando muy interesantes de cara a la temporada 2024 de la WNBA. Y todo esto aunado con lo que está haciendo Caitlin Elizabeth Clark. Además, se une a lo que está haciendo South Carolina, ¿no? Terminaron la temporada invictas. Son apenas el quinto o la quinta ocasión que un programa de NCAA de hombres y mujeres termina invicta una temporada regular. Creo que son estas coyunturas que tenemos que ir amarrando justamente también en un año olímpico, Toño, Chelo. Eso es muy importante, porque creo que el básquetbol femenil en estos Juegos Olímpicos de París va a ser uno de los espectáculos más interesantes que vamos a ver, porque no solo va a haber jugadoras de WNBA. No dudo que a Caitlin Clark le inviten a este equipo, ¿eh?
¡Wow! Sería increíble de ver, y llegaría como una superestrella ese equipo que estaría cargado.
Imagínate, Ionescu, Plum, y Caitlin Clark tirando de la periferia.
No. Y luego ella, Wilson, Brian Stewart jugando adentro. Sería una locura. Es año con olímpicos, como que la medalla más segura, creo yo, que hay en el mundo. Ni siquiera estamos seguros si Estados Unidos va a ganar el básquetbol varonil, pero estamos seguros que Estados Unidos va a ganar el básquetbol femenil, y esto con Caitlin Clark. Vamos a tener que pasar de tema, aunque yo sé que entre nosotros tres podríamos ir completos en esta edición de Basket IQ con el tema de Caitlin Clark. Solamente voy a dejar una votando para cuando nos encontremos en la edición de la próxima semana. En su próximo partido, lo que va a pasar con Caitlin Clark es que le va a romper la marca a un exjugador de la Universidad de Davidson con más triples anotados en una temporada en toda la historia de la NCAA. Y ese exatleta universitario al que le va a romper la marca se llama Steph Curry. Así que también se lo va a devorar a él. Y yo me pregunto si no es Caitlin Clark. No, la respuesta es no, porque a Curry hay que respetarlo, pero posiblemente ella termine siendo la mejor, el humano número uno que ha tirado triples en la historia. Vamos a pasar con otro que ni siquiera estoy seguro si sea humano, LeBron James. Y aquí, señores, los quiero escuchar a ustedes, el que quiera arrancarse primero. 40,000 puntos. El tema es que él solo pone la vara de dónde está el siguiente hito, ¿no les parece?
Sí, ¿Rigo? Sí, estoy de acuerdo. Perdón, Chelo, pero la realidad es de que, mira, yo no quiero compararlo con otras épocas y otros jugadores, porque LeBron es LeBron. Ahí, así de sencillo, el llegar a 40,000 puntos, y lo hizo en más temporadas, en menos temporadas. El señor ha sabido cuidar su cuerpo a tal grado de que está a estas alturas. Me parece que lo hace en una temporada donde también ya no es el hilo conductor de los Lakers. De hecho, cuando él estuvo pues mermado en tema de esta temporada, los Lakers siguieron sumando victorias. Entonces, ya no hay tanta carga en cuanto a producción de puntos, en cuanto a lo que merece ser un jugador central en un equipo, pero sigue siendo este líder anímico, sigue siendo este jugador que va a empezar a empujar a los Lakers, que por cierto ahorita se encuentran en esa burbuja del play-in. Pero lo que hace LeBron es impresionante. 40,000 puntos, de hecho, nadie se lo hubiera imaginado. El otro día leí un tuit de que ponían que si Jordan no hubiera descansado y tal, la, 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 no lo hizo, no pasó, no sabemos qué hubiese ocurrido. Lo que sí sabemos es lo que hace LeBron con estos 40,000 puntos. Y ojo, Chelo y Toño, amigos, lo hace también siendo un gran tirador de triples, sin ser el mejor de la historia. Es un cuate que tiene un muy buen promedio de triples y sabe cocinarlos cuando son necesarios.
Y además, entre los 5 mejores en asistencias de todos los tiempos, y vamos a alimentar esa estadística redonda para King James. ¿Se acuerdan, compañeros, cuando la marca de puntos de Kareem Abdul-Jabbar parecía inalcanzable, parecía irreal? Esos 38,387 puntos. LeBron James ya casi lo supera por 2,000. Rigo decía el tema de su físico, de cómo se cuida para seguir jugando a este nivel a sus casi 40 años. Yo me quedo con una declaración hecha por LeBron James después del Juego de Estrellas, cuando él dijo, y lo dijo con toda la honestidad del mundo: yo sé que no me quedan muchas temporadas por delante. ¿A qué voy con esto? Solamente él, en esa condición, es capaz de decir: no me quedan muchas temporadas por delante, diciéndolo en plural. Es decir, que al ritmo y al nivel al que ha jugado LeBron James en las últimas dos campañas, incluyendo esta con los Lakers, lo vamos a ver el próximo año y lo vamos a ver a buen nivel. Y es altamente probable que lo veamos en dos. Apenas el fin de semana pasado estuvo presente en el partido de su hijo Bronny. Él todavía alimenta la esperanza de compartir en algún día la duela con su hijo Bronny en un partido profesional y no quita el dedo del renglón. Creo que eso también es un valor agregado para el futuro a corto plazo por parte de LeBron James. Ahora, Toño, Rigo, si es la marca de 40,000 puntos más los que suma noche tras noche LeBron James, la marca más difícil de alcanzar en la historia de la NBA, yo creo que van a pasar décadas. Miren, el jugador en activo que más se le acerca es Kevin Durant, que es el otro top 10 en puntos, pero lo separan 12,000 de poder alcanzar a LeBron y también está en la recta final de su carrera profesional. Yo diría esa y me quedaría también con la marca de asistencias de John Stockton, que siempre se va a hablar de Magic Johnson como el base por excelencia, pero las más de 15,000 asistencias de Stockton también merecen una mención aparte.
Claro, sí. ¿Y cómo alimentaba a Karl Malone? Perdón, Rigo, dale.
No. Justamente te iba a decir esto, ¿no? Los maestros del pick and roll, ¿no? Que era un deleite verlos. Pero, fíjate, ahorita tocaste un tema muy interesante, Chelo, y creo que con esto te voy a pasar el balón de pase picado, mi querido Toño. Es este 40,000, 10,000 y 10,000. Ok, tal vez alguien lo vaya a alcanzar en los 40,000, pero que tenga el paquete completo, es decir, la cajita feliz del jugador, no creo que vaya a existir, ¿eh?
Está muy difícil. Las proyecciones hacen pensar en Luka Doncic y hay, obviamente, es fácil de encontrar en internet cuántos puntos por temporada y cuántas temporadas más tiene que seguir haciendo Doncic al nivel que hace para alcanzar a LeBron y a qué edad lo haría. El tema es que yo no creo que nadie de los tres vea en Doncic el atleta que es LeBron James para tener esa longevidad. Lo han preguntado varias veces y Doncic dice: no, yo no pienso jugar a los 40 años. O sea, ese momento yo pienso estar retirado en mi granja en Eslovenia. Es una cita textual de Doncic, así que está muy difícil, yo creo, y es difícil que alguien me convenza de una idea distinta, que LeBron James es el atleta, como atleta, más grande que yo he visto, por lo menos en mi vida, y eso abarca casi ya 4 décadas, no todavía, pero casi ya 4 décadas, o sea, un atleta como tal. O sea, yo estoy convencido de que LeBron James es un mejor atleta de lo que fue Michael Jordan, como atleta. Si puedo pensar en alguien más, quizás sea Cristiano Ronaldo, pero Cristiano no se va a retirar en el maximisísimo nivel como si lo está haciendo LeBron James. ¿Y eso qué les hace pensar sobre el futuro que tengan los Lakers en esta recta final de la temporada, señores?
Hello.
Bueno, sí, gracias, Rigo. Mira, Rigo mencionaba estar en territorio de play-in. Yo creo que el equipo de los Lakers va a depender mucho, naturalmente, de la figura de LeBron James, pero también con la de Anthony Davis. El nivel que ha mostrado Anthony Davis en las últimas semanas nos hace pensar también sus mejores años, como ese centro por excelencia que mete el cuerpo de por medio, que no se deja, que no se achique en ningún escenario del partido, pero va a depender, y se sabe abiertamente, de que se mantenga sano. Yo sí veo al equipo de los Lakers metiéndose en la postemporada a través del play-in, pero sobra decir que si nos vamos a todos los equipos de la Conferencia Oeste, están lejos de ser el primero, segundo o tercer favorito en ese sentido, ¿no? Sigue habiendo mucho talento de por medio, pero tampoco es la mejor versión generacional si nos vamos a esta versión del equipo de Los Ángeles, ¿no? Por lo que creo que probablemente el techo de este equipo sea un poco más de lo ofrecido en semanas recientes, pero no mucho más. Mucho el factor LeBron y muchísimo, creo, del factor Anthony Davis en una versión sin lesiones para encarar lo que resta de la temporada.
Yo voy a quedarme ahí un poco. Hice mi pronóstico precisamente aquí en Basketball IQ que se iban a quedar fuera de la postemporada. Si terminase el día de hoy la temporada, estarían enfrentando en el play-in al equipo de los Mavericks y los Warriors se enfrentarían a los Kings de Sacramento. Mavericks está jugando un básquetbol muy bueno, sobre todo muy físico, que es algo que le duele mucho a los Lakers por algo que mencionaste, Chelo. Cuenta nada más con así fuerza en la zona de la pintura donde los hombres grandes se agarran a codazos, es Anthony Davis. De ahí en más, no cuentan con ese poder que pueda manejarse. Son un equipo que gravita mucho en sus tiradores de media y larga distancia y que a veces salen efectivos y a veces no salen con esta efectividad céltica, ¿no? Pero bueno, al final del día, creo que los Lakers se van a quedar cortos de poder, si no llegar a la postemporada porque están en ese lugar, no creo que pasen más allá de una primera ronda.
Lo cual sería, por supuesto, una gran decepción a la luz que fueron finalistas en el oeste la temporada pasada. Seguiremos impresionados con LeBron James como estamos ahora, y es un cambio de conferencia y de tema con la marca de los Celtics, que mientras grabamos esto, que es la tarde del martes 5 de marzo, los Celtics están con marca de 48-12, obviamente la mejor marca de la liga y por mucho la mejor marca en su conferencia. Son 8 juegos de distancia que tienen los impredecibles, diría yo, Bucks de Milwaukee en el segundo lugar con los Celtics y con 11 victorias de manera consecutiva. No vamos a quitarle nada de mérito a los Celtics, es terminar de dar contexto a qué equipos le han ganado en esta racha de 11 victorias. La última, mientras grabamos, una aplastante victoria de 52 puntos sobre los Guerreros de Golden State, que venían jugando muy bien. También están los Mavs, también están los Knicks, también está el Heat. Y yo pararía ahí la cuenta, porque los demás, aunque está Filadelfia, pero sin Embiid, no son los equipos más fuertes o equipos contendientes. Pero están en una racha de locura. El equipo defiende, el equipo tiene estelaridad absoluta, el equipo tiene 5 titulares capaces de jugar en las 3 dimensiones en el ataque y una banca corta, pero una banca súper confiable. ¿Ustedes creen que, digamos, es obviamente solamente una expresión, pero creen que deberíamos de darle ya el título de la Conferencia del Este a los Celtics? Porque yo pienso que sí.
Yo te voy a dar un dato, Toño, Chelo, que vi precisamente en la victoria contra los Guerreros de Golden State. Solo ha habido 5 equipos a la fecha, al día de hoy, que tienen un promedio de margen de victoria en estas rachas holgadas de 10 o más puntos. Estamos hablando de Toros de Chicago en 2 ocasiones, estamos hablando de Guerreros de Golden State en 2 ocasiones, y esta de los Celtics. Los otros 4 equipos o 2 equipos en 4 ocasiones que lo hicieron, terminando siendo campeones de la NBA. Curiosamente, el dato lo daban porque Steve Kerr pues, estuvo involucrado en esos 4 equipos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es esta efectividad. No sé si vieron el juego del domingo, pero fue un dominio aplastante, diciéndole a Stephen Curry, mira, a ti te gusta cocinar este tipo de pasteles, pues ¿qué crees? Nos salen mejor y hasta más esponjaditos, ¿eh?
Pues yo voy a tomar como referencia, a ver, lo que vimos en días recientes, lo de ahorita que mencionaba Toño y utilizó la palabra impredecible para referirse a los Bucks. Bueno, cuando le ganas a los Clippers sin Giannis Antetokounmpo y tienes una mejor versión de Damian Lillard con 41 puntos en una sola noche, habla de que es un equipo que eventualmente le puede competir a cualquiera. Pero hay una gran diferencia que creo marca esa diferencia abismal en comparación con los Celtics. Boston en la aplastante victoria del sábado contra Golden State, y creo que nos dice muchísimo, compañeros, ¿eh? Hay que tomar ese partido como un ejemplo claro de lo que los Celtics son capaces este año, porque no solamente ganaron, aplastaron, y sin contar con su centro titular, que es Porzingis. O sea, sin Porzingis en la ecuación, pudieron darse el lujo de superar por más de 50 puntos al equipo de los Warriors. Algunos dirán, los Warriors están en franca salida generacional. No importa, no le quite un ápice de mérito, porque Boston tiene una repartición de talentos, creo, como nadie en toda la NBA. Creo que Derrick White es uno de los bases armadores más infravalorados de toda la liga. Personalmente creo que es uno de los mejores en esa posición. Ni se diga el caso de Jason Tatum, que parece un jugador hecho para una franquicia como Boston. Alguien que tiene, lo puedes ver como power forward o como small forward, con la misma solvencia y efectividad, además de ser un buen tirador de larga distancia también. Desde luego, el tener a jugadores de la talla de Jaylen Brown y de Jrue Holiday. Creo que no existe hoy un equipo con mayor repartición de talento que los Celtics. Decirle, vamos a darle el título de una vez, creo que es un ejercicio muy arriesgado, porque hay que tomar en cuenta también el talento de la Conferencia Oeste, y ahí están particularmente los Nuggets, entre otros equipos, pero ahí está el campeón defensor. Pero definitivamente la vara es muy alta, y los alcances también para este equipo de los Celtics, creo, compañeros, que estamos viendo el principio de un equipo hecho o que tiene la intención y las armas para ser de época.
Sí, traen rato siendo un equipo superpoderoso desde que Tatum y Brown avanzaron por primera vez a unas finales de conferencia. Traen rato llegando y decepcionando. Yo me refería más al título de la conferencia este. Ese es el que yo creo que ya está robado para los Celtics, uh-huh, y no el de la NBA por justamente el equipo que pones sobre la mesa, Chelo. Si ya eran buenos, lo de Porzingis ha sido todavía un movimiento con las dudas que ha generado Porzingis en sus últimas franquicias, en Washington, en Dallas, parece que aquí ha caído muy bien. Y Jrue Holiday, en esa carambola, en la salida por el cambio de Damian Lillard, que terminan capitalizando los Celtics, es que teniendo un defensivo de ese calibre, que ya demostró que es un defensivo de ese calibre y de campeonato, la cosa solamente se pone mejor en el equipo que juega en el TD Garden. Y con esto nos vamos a quedar con el tema de las lesiones, el último que tenemos para ustedes en esta edición de nuestro podcast. Y es que Jalen Brunson es una lesión en la rodilla que se suma en un mal momento para los Knicks, porque también vienen sufriendo la lesión de Julius Randle, o una lesión que los ha afectado en este principio de año, y que venían subiendo como la espuma. Es obviamente que su mejor jugador promediando Brunson arriba de los 27 puntos, siendo All-Star esta temporada, promediando arriba de sus porcentajes de carrera en tiros de campo y en triples, es la estrella, definitivamente en la gran manzana, y les va a pesar todos los juegos que no puedan estar con él. No es una lesión tan grave. La que sí lo es la de Russell Westbrook. Ya lo operaron de la mano izquierda en las últimas horas, y la esperanza de los Clippers es que puede estar para la postemporada. Unos Clippers que, como los Knicks también, conforme la temporada se ha hecho madura, han avanzado mucho en su respectiva conferencia. Señores, entonces, digamos, ¿qué les preocupa más, los Knicks jugando sin Brunson o los Clippers jugando sin Russell Westbrook?
Yo creo, compañeros, que al día de hoy preocupa más lo de Russell Westbrook, no solamente por su figura individual como jugador, sino por su futuro inmediato en la NBA. Es un jugador de 35 años de edad que sufre otra lesión, que no se descarta todavía la cirugía al momento de grabar este podcast, pero no podemos olvidar un asunto. Los Clippers es un equipo que se reforzó hasta la garganta de cara a esta campaña, y que, sin embargo, terminando la temporada, James Harden se va a convertir en agente libre. Y a sus 35 años, después de esta lesión y sin arrojar sus mejores números, Russell Westbrook puede no estar para lo que resta de la campaña, y es una realidad que va a afrontar la recta final de su carrera profesional. Por otra parte, lo que mencionábamos acerca de Jalen Brunson con el equipo de los Knicks, al momento, o hasta antes de la lesión, estaba promediando 27.6 puntos por partido Jalen Brunson, y siendo ciertamente la figura más importante que tiene el equipo de los Knicks de Nueva York, que, por cierto, nosotros tenemos que voltear a ver esas imágenes, y tras hacer un contacto rodilla con rodilla, fue el susto de la jornada alrededor de la franquicia de los Knicks, y también de toda la ciudad de Nueva York, ¿no? Y y ver a toda esa fanaticada al unísono estar preocupada por la figura de su principal estrella, por supuesto que los hizo temblar a todos, ¿no? 27 puntos y 6.7 asistencias, lo que estaba promediando un jugador, sobra decirlo, con la versatilidad de Bronson. Creo, Toño Rigo, que si tomamos en cuenta que Bronson puede regresar y estar listo para la postemporada, pero si tomamos en cuenta el futuro de Westbrook y del equipo de los Clippers, creo que preocupa más a mediano plazo el tema de Russell Westbrook.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, Bronson, al final del día, los Knicks son un equipo que puede operar un poco mejor sin Bronson a lo que sería el caso de Russell Westbrook, ¿no? Hablando un poco de Westbrook, de hecho, Chelo, se acaba de confirmar ya el tema de que sí le viene la operación para que esté listo, si es que todo sale bien, para la postemporada. Pero también estás en una conferencia que es la más complicada, donde la barba no ha funcionado con este equipo de los Clippers, o por lo menos ha sido intermitente. Kawhi Leonard, sin duda, es la gran figura. Paul George, tienen un equipazo, pero creo que Westbrook era el pegamento que adhería a todas estas piezas a tener un gran desempeño dentro de lo que es la conferencia del oeste. Y por ello es que pienso que es más preocupante para los Clippers el perderse de tiempo de juego de Westbrook que para los Knicks el poder no tener a Jalen Bronson, que por cierto han podido sopesar la ausencia de este jugador y por lo menos no se les ha visto tan mal.
Sí, el tema yo también creo que son las expectativas. Los Clippers pueden ganar la conferencia del oeste, eso no sería ninguna sorpresa mayúscula, y todos los puntos y todo lo que venga desde la banca les serviría un mundo para esas series que tienen que avanzar para llegar a las finales de la NBA, y Westbrook ahí es muy importante, y yo creo que el peso de Bronson en los Knicks es simplemente el jugador más importante del equipo. Pero si lo llevamos al tema de las expectativas, aún con Bronson, los Knicks muy difícilmente van a ganar esa conferencia del Este, así que puedo entender por qué para los Clippers es una caída o una pieza bien sensible con lo que están tratando de construir, dejando muy claro que Bronson entre los dos está siendo un jugador más valioso específicamente para su franquicia. Pues señores, vamos a llegar al final de esta edición de Basket IQ. No sé si alguno de ustedes quiere agregar un tema, un último comentario, y con eso nos empezamos a despedir.
Yo, mi querido Toño, estamos muy contentos aquí en ESPN por la llegada de la Cibacopa a la casa, ¿no? Entonces vamos a tener más básquetbol, el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, listo para que todos ustedes lo puedan disfrutar.
Sí, básquetbol mexicano, que Rigo, pues ha comenzado ya, ¿no? Y siempre es un gusto tener más básquet, como dices.
Es correcto.
Chelo.
Compañeros, un placer, y en lo dicho, será al menos una transmisión a la semana en las diferentes señales de ESPN. Los martes tendremos la Cibacopa por el líder mundial, y ya estamos en marzo, y sabemos que marzo, para efectos de los que disfrutamos del baloncesto colegial y que tenemos también la dicha de transmitirlo, marzo es igual a locura, y esto ya está también a la vuelta de la esquina. Compañeros, sí, un placer haber estado con ustedes.
El gusto es mío, el placer ha sido mío. Se están definiendo ya los títulos, los que no están definidos en las conferencias en la temporada regular, ya han sido los Senior Night, básicamente más de la mitad de los programas. Faltan las últimas escuelas por recibir ese último juego en casa, y nos vamos a los torneos de conferencia. Tenemos los más importantes en ESPN, obviamente también el básquetbol femenil. Hemos estado siguiendo a Iowa, hemos estado siguiendo a las Gamecocks, y no paramos de ahí hasta el torneo nacional, y por supuesto todo lo que venga en la NBA, en la Cibacopa y con los capitanes en la G-League. Hasta aquí la dejamos en una edición que a mí me ha puesto muy buen humor, porque hablamos buen rato de la GOAT, Caitlin Clark.
Sonó la chicharra y el fuego se apaga en la duela.
Nos escuchamos en una próxima emisión
de Basket IQ.